Patria se abre sesión.
Presidente, corresponde a la comisión considerar la solicitud de su excelencia la Presidenta de la República para designar como consejero del Banco Central al señor Mario Marcel Culel. Presidente, habría que resolver sobre si la...
Bueno, la primera cosa...
¿Habría acuerdo? Tercer tema. Hacemos pública la sesión. ¿De acuerdo? De acuerdo.
¿Votamos al final de esto?
No se vota. Se informa. Bien. Se ofrece la palabra a don Mario Marcel, persona propuesta por el gobierno para poder ser miembro del directorio del Banco Central. Desde ya le doy las gracias por su concurrencia aquí a la sesión. Sé que ha viajado, está acá en forma transitoria, que va a tener que volver a su puesto de destino y luego lo volveremos a ver en los próximos días acá ejerciendo sus funciones siempre que el Parlamento, el Senado, le dé su aprobación y así esperamos que sea, por lo menos en opinión personal. Por lo tanto, le ofrezco la palabra a don Mario Marcel. El ministro de Hacienda se va a incorporar, porque está en este momento en una actividad que está terminando de responder algunas preguntas. Bien, tiene la palabra don Mario.
Muy bien, bueno, muchas gracias, presidente. Gracias, señores senadores, miembros de la comisión, por la invitación a venir a esta sesión. Para mí significa volver al Congreso después de unos cuantos años en que he estado fuera de Chile y fuera de la función pública. Y por lo tanto es un agrado poder encontrarme con usted, además en circunstancias de haber sido nominado para el cargo de consejero del Banco Central por la Presidenta de la República, a quien agradezco ese honor, y también al Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, por la confianza que ha depositado en mí. Para mí es importante, especialmente importante, concurrir a esta comisión porque, como ustedes saben, durante los últimos años he estado dedicado a trabajar en temas de institucionalidad pública o gobernanza, y esta es una expresión de eso, porque esta es la instancia en la cual se produce el contrapeso entre la autonomía del Banco Central y la autoridad del cuerpo legislativo, en este caso el Senado, que es el que ratifica los nombramientos que propone la Presidenta de la República y que también recibe la rendición de cuentas del Consejo del Banco Central trimestralmente a través de su informe de política monetaria. Y por intermedio del Senado en particular, rinde cuentas a la ciudadanía en general. Como ustedes saben, durante los últimos 8 años, yo he vivido fuera de Chile, he estado trabajando en el BID, en la OCDE y en el Banco Mundial. Todos organismos que se dedican a promover buenas prácticas de política pública. Pero ese ha sido también un periodo muy especial para la economía mundial, porque estos 8 años han sido años de crisis, que partieron con la crisis financiera que se inició en Estados Unidos, fue seguido por la crisis económica y fiscal en Europa, en la zona del euro, y hoy día estamos viendo una desaceleración importante del crecimiento de los países emergentes, que habían sido los que habían sostenido el ritmo o habían amortiguado la caída de la actividad durante los años anteriores. Si uno mira históricamente dónde se producen cambios importantes en el pensamiento económico o el instrumental de políticas públicas, normalmente es cuando hay crisis. Y esta crisis que se ha vivido en los últimos años, creo que también ha motivado mucho debate, mucha revisión de cosas que se tomaban como dogmas en economía, y también en que un periodo en el cual se ha abierto el abanico de instrumentos de política macroeconómica. Por esa razón, habiendo seguido de cerca esa experiencia, es que quería concentrar mi presentación en lo que me parece son algunas lecciones que surgen de la experiencia durante esta crisis que puedan ser relevantes para Chile. Y me voy a referir a temas como la importancia del sector financiero para la estabilidad macroeconómica, la coordinación entre política monetaria y fiscal, cómo se absorben los shocks externos y la relación entre la política macroeconómica y el crecimiento de largo plazo. Y voy a terminar haciendo una reflexión sobre los aspectos más institucionales del Banco Central. En cuanto a la importancia del sector financiero, bueno, sabemos que en el sector financiero está el origen de la crisis que se inició a mediados del año 2007. En ese episodio la crisis se inicia con el término de burbujas inmobiliarias que habían sido alentadas por la disponibilidad de liquidez y grandes distorsiones en la gestión de riesgo en el sistema financiero. Sin embargo, lo que es más notorio de esta crisis es la velocidad con la que desequilibrios que parecían más bien parciales en ciertos mercados se transmitieron al conjunto del sector financiero y de allí hacia la economía en su conjunto, poniendo en riesgo a las economías más grandes y más desarrolladas del mundo. Más aún, la forma en que evolucionó la crisis financiera dificultó la implementación de la política monetaria, porque al elevar significativamente la percepción de riesgo dentro del sistema financiero, los bancos, que son el canal de transmisión fundamental de la política monetaria, simplemente no transmitieron esa liquidez al resto de la economía. Y la fluidez del crédito prácticamente se paralizó en un número muy importante de países durante un buen tiempo. Esto eventualmente, en términos de respuesta de política, evolucionó hacia lo que se ha llamado políticas monetarias no tradicionales o de inyección agresiva de liquidez a través de la compra de bonos de emitidos por el Estado. Ejercicios muy complejos de limpieza de los balances de las instituciones financieras, de recapitalización y una consolidación fiscal o un ajuste fiscal muy doloroso, especialmente en Europa. De modo que algo que se inició en el sector financiero terminó afectando a toda la economía. Como vamos a ver más adelante, incluso países que consideraban que su situación fiscal era sólida, en un periodo relativamente corto se dieron cuenta que eran mucho más vulnerables de lo que pensaban. Para nosotros, quizás la principal lección que deja este episodio es más bien por el lado preventivo, cómo evitar que surjan y se propaguen las crisis financieras, y en ese sentido la importancia de actuar sobre los orígenes y los canales de transmisión de estos desequilibrios. Para esto, la política fiscal y monetaria tradicional no son eficaces porque actúan a un nivel demasiado agregado y los problemas financieros normalmente surgen en ciertos segmentos del mercado y desde ahí donde se van transmitiendo. Por eso, en muchos países han ido adoptando esto que se van a llamar regulaciones macrofinancieras, que son regulaciones que inciden sobre los requerimientos de capital, sobre el apalancamiento de las instituciones financieras y la composición de activos y los descalces financieros. Estas regulaciones han sido compartidas entre los bancos centrales y los reguladores financieros, dependiendo mucho de la institucionalidad de los países. Hay países donde son los bancos centrales los que son directamente responsables de las regulaciones financieras, otros países donde esto está más concentrado dentro del ámbito del gobierno. La importancia de las regulaciones macroprudenciales, por supuesto, depende de cuál es el punto de partida de los países, y nosotros, justamente a raíz de otra crisis que nos tocó vivir mucho antes, tenemos un sector bancario que está particularmente bien capitalizado, y eso sin duda es una ventaja. Además, tenemos regulaciones y prácticas en ciertos segmentos especialmente sensibles del sistema financiero que son más estrictas que las que se han observado en otros países, y eso ayuda a evitar que surjan este tipo de problemas, particularmente en el sector inmobiliario, en el crédito hipotecario. Los estándares que existen en Chile son muy distintos de los que hay en Estados Unidos o en Europa. En Estados Unidos uno se puede endeudar contra el valor de mercado de sus propiedades casi indefinidamente, o podía hasta esta crisis. En el caso de Europa, ocurre que cuando una persona no puede pagar su deuda hipotecaria, se remata la propiedad, pero la diferencia entre la deuda y en lo que se recupera el remate sigue siendo deuda de las personas. Entonces, ese tipo de situaciones complican mucho a estos mercados. Afortunadamente, nosotros tenemos una situación bastante mejor. Sin embargo, durante los últimos años, tanto el gobierno como el Banco Central han ido incorporando esta noción de regulaciones macroprudenciales. Por ejemplo, ahora hace muy poco el Banco Central aprobó una nueva normativa sobre liquidez para la banca y, como ustedes saben, la Superintendencia de Bancos está preparando una reforma de la ley de bancos que busca aplicar gradualmente las normas de Basilea III a la banca chilena. Pero más allá de esto...
¿Sí? Una excusa, dentro de la vorágine que estamos, anuncia el presidente que necesitamos votar en Transantiago. Ahora, entonces yo le pediría a Mario que nos pusiera un poquito, te damos una pausa y vamos a votar y volver.
¿Cómo votamos, Mario?
¿Ah? Eso fue después de mí.
Con la palabra don Mario Marcel.
Bueno, presidente, estaba hablando entonces del papel crucial del sector financiero y cómo muchos países han ido desarrollando estas regulaciones macroprudenciales como una manera de controlar más los riesgos y prevenir el contagio del sector financiero al resto de la economía. Aquí en Chile, como comentaba, se ha ido recogiendo a través de normativas sobre liquidez, ahora una ley de banco. Pero este es un área donde en realidad lo que se necesita es un monitoreo y análisis continuo. En ese sentido es interesante que el informe de estabilidad financiera del Banco Central partió casi en el momento que partió la crisis del 2007. Y además calibrar bien los instrumentos regulatorios, combinándolo con señales hacia el mercado para que no sea siempre necesario poner una regulación si es que se observa un problema dentro de un sector. Y en ese sentido fue interesante cuando en el 2013, cuando el Banco Central llamó la atención sobre el comportamiento de los precios de las propiedades, se produjo un ajuste de la dinámica de ese mercado. El segundo tema que quería plantear es el de la coordinación entre la política fiscal y monetaria. Este es un tema que en la literatura económica existe hace muchos años, pero siempre van surgiendo nuevas situaciones, nuevos desafíos, nuevos problemas que surgen. Y en el caso de la crisis de los países desarrollados, donde fue más notorio, fue en la crisis de la zona del euro. Porque todos los países de la zona del euro tenían una misma moneda, una misma política monetaria, un mismo banco central, pero tenían distintas posiciones fiscales, distintos balances de cuenta corriente y distintas regulaciones financieras. Entonces, eso fue uno de los temas que generaron más dificultad para el ajuste económico dentro de Europa y que llevó a que los países que estaban en una situación más compleja terminaron resolviendo sus problemas de competitividad, como no podía modificar el tipo de cambio, presionando a la baja los precios internos para, por esa vía, ajustar los precios relativos. Ahora, eso significó alto desempleo y significó que un número importante de países se fueran acercando al riesgo de deflación. Y es ahí entonces cuando finalmente interviene el Banco Central Europeo para inyectar liquidez al mercado. Entonces ese es un caso bastante evidente de falta de sincronía entre política fiscal y monetaria. En Chile hemos tenido nuestros episodios de desajuste en el pasado que han tenido un impacto económico importante, pero ya llevamos prácticamente 15 años con una combinación de marco de política fiscal y monetaria que parece ser bastante adecuado y funcional, es decir, la combinación de metas de inflación y tipo de cambio variable por el lado de la política monetaria y la regla fiscal estructural por el lado de la política fiscal. En este marco, tanto la política fiscal como la monetaria se guían por objetivos de mediano plazo. En el caso de la política fiscal, por el foco en los ingresos estructurales determinados de acuerdo al ingreso al producto de tendencia. Y en el caso de la política monetaria, poniendo la meta de inflación en un horizonte de 24 meses y permitiendo que en el corto plazo puedan producirse variaciones, que en definitiva, donde se traducen y la manera en que esas variaciones se amortiguan es con la variación del tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio flotante también es un componente fundamental de ese paquete o de esa estructura de política. Pero además hay otros elementos de complementariedad que se han ido generando en el tiempo, en la medida que la política fiscal ha ido generando ahorros para el Estado. Entonces el gobierno ha tenido que generar mecanismos de administración de sus activos financieros, que a su vez tienen que estar coordinados con el Banco Central, y de hecho el Banco Central, como sabemos, es el agente de deuda pública del fisco, en el caso de Chile. Entonces, todos estos elementos apuntan a la importancia de la consistencia del diseño de la política macroeconómica y financiera y una coordinación regular entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, respetando, por supuesto, la autonomía de este último y la autoridad de cada uno de ellos. El tercer tema que quería tocar es el tema de los shocks externos y cómo controlar los riesgos de los shocks externos. Estos 8 años han sido periodos de mucha volatilidad, de mucha turbulencia, y hasta el día de hoy vemos esa situación. En estas semanas hemos visto mucha inquietud por los ajustes en la economía de China, hay preocupación por qué es lo que ocurrirá cuando la Reserva Federal de Estados Unidos comience a normalizar sus tasas de interés. En Europa, cada cierto tiempo, surge un nuevo motivo de preocupación o de inestabilidad. Y eso para economías pequeñas y abiertas como la chilena, por supuesto, involucra riesgos. Nosotros somos el país, en términos relativos, más integrado con China. Tenemos una cuenta de capitales muy abierta. Y a veces, al momento de decidir sus inversiones, los inversionistas tienden, de todas maneras, a ponernos en el paquete de las economías emergentes. Entonces, estos riesgos siempre van a existir para nosotros. No, nosotros no estamos blindados, pero sí podemos estar mejor preparados para enfrentarlos. Al enfrentar esos riesgos, también hay que pensar que esos ajustes que se están produciendo en la economía mundial son ajustes que son necesarios. O sea, China no puede seguir creciendo al ritmo que lo había venido haciendo hasta ahora. Está tratando de cambiar el balance de su crecimiento más hacia el consumo interno. La política monetaria en Estados Unidos y en las economías más desarrolladas no puede seguir siendo tan agresiva como ha sido hasta ahora, porque el exceso de liquidez también genera riesgos de burbujas especulativas, le genera problemas a los inversionistas institucionales, a las compañías de seguros, sobre todo en países más desarrollados que tienden a garantizar beneficios a sus clientes. Entonces, cuando la maduración de sus activos no calza con los plazos en que han hecho esos compromisos y tienen que ir reinvirtiendo sus activos, los rendimientos financieros siguen estando muy bajos, entonces empiezan a buscar rendimientos en alguna otra parte y normalmente es en mercados más riesgosos. Entonces, por eso es importante que estos ajustes ocurran. Esto es lo que le va a dar estabilidad a la economía mundial. Pero no sabemos, obviamente hay mucha incertidumbre sobre el camino que esto va a tomar y tenemos que estar preparados para escenarios más adversos. Por eso es importante que hayamos fortalecido nuestra economía durante el periodo expansivo, un poco distinto a lo que se vio en América Latina. Yo estaba en el BID en el 2008, cuando se alababa mucho las economías de América Latina, que estaban muy bien paradas fiscalmente. Pero el BID hizo una especie de cálculo de balance estructural y se dio cuenta que en realidad para muchos países de la región en realidad estaban siguiendo políticas mucho más expansivas, pero que estaban ocultas por la bonanza del ciclo de los recursos naturales. Pero Chile afortunadamente estaba en ese periodo ahorrando más allá de eso. Y también es importante, y el segundo elemento que es clave, es contar con mecanismos efectivos de absorción de los shocks externos, que en nuestro caso, como decía hace un momento, es la flotación del tipo de cambio. Esa es la primera línea de defensa que tenemos nosotros frente a los shocks externos. Y en la medida que las fluctuaciones del tipo de cambio respondan a cambios fundamentales en la economía local y su entorno externo, es bueno que ocurran. En el mediano plazo, justamente esto es lo que permite que, si en un periodo fue la minería o la inversión minera la que tiró del carro de la economía chilena, pasen a hacer otras exportaciones cuando los precios están bajos. El problema que tenemos nosotros es que todavía tenemos una economía muy indexada, que es una herencia de nuestro pasado inflacionario. Entonces tenemos muchos precios administrados, tenemos muchos mecanismos de reajustabilidad automática que afectan a todos los agentes económicos. O sea, el Banco Central inició un esfuerzo de nominalización hace unos años atrás, pero todavía es muy parcial en relación al grado de indexación que tiene nuestra economía. O sea, pensemos que hay precios que se ajustan en sus polinomios directamente con el tipo de cambio. Entonces eso hace que cuando tenemos un shock de precio, cuando sube el tipo de cambio, eso tiende a arrastrarse durante un tiempo hasta que finalmente se consolide. Y eso genera a veces confusión en términos de cómo se interpretan las cifras de inflación. Entonces, justamente por estos problemas de interpretación, por la diferencia que involucra para la economía que la inflación sea producto de un shock de oferta o de una presión de la demanda, es que las señales del Banco Central son tremendamente importantes para los agentes económicos. Finalmente, en estas reflexiones derivadas de lo que ha pasado en la economía mundial, el último tema que quería tocar es el tema del crecimiento a largo plazo. En el último World Economic Outlook, el Fondo Monetario, justamente mirando lo que ha pasado con el crecimiento en el mundo en los últimos años, se hizo la pregunta de si en realidad lo que se estaba observando era todavía un ciclo que eventualmente volvería a su trayectoria normal, o más bien lo que estaba produciendo era un cambio de tendencia del crecimiento de la economía en el mundo. Y la evidencia que presentó fue más bien en el sentido de lo segundo. No solamente por la caída de la inversión, que ha sido muy prolongada en los países desarrollados, sino que también por factores demográficos, que en muchos países significa que su fuerza de trabajo se está reduciendo significativamente. En el caso de Chile, lo que hemos visto es que en un periodo de 10 años se ha producido una desaceleración bastante importante del potencial de crecimiento. Estamos hablando entre mediados de los 2000 y ahora, estamos hablando prácticamente de 2 puntos porcentuales. Ahora, es normal que cuando los países se desarrollan, su potencial de crecimiento se reduzca porque tienen un stock de capital mayor, y por lo tanto la proporción de la inversión que va a reponer el capital que se utiliza es cada vez más alta y hay rendimientos decrecientes a la inversión. Pero que le pase a Chile en un periodo de 10 años significa algo más que eso. Y la relación que tiene esto con la política fiscal y monetaria es que justamente en la medida que formulamos nuestra política fiscal y monetaria en función de variables de mediano plazo, lo que tenemos es que tanto para calcular el balance estructural como para estimar cuál es la tasa de interés y la oferta monetaria que es compatible con la inflación de 3%, estamos mirando o el crecimiento de tendencia o el crecimiento potencial. De hecho, el Banco Central en el último IPOM incluso plantea, lo presentó acá, ¿cierto? Incluso plantea que podría ocurrir que la brecha entre producto tendencial y efectivo, perdón, entre producto potencial y efectivo, podría ser menor que la brecha entre producto de tendencia y efectivo en la medida que existan ciertos cuellos de botella importantes que no son capturados por los métodos estadísticos. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, en la medida que el potencial de crecimiento es mayor, el Estado tiene un espacio mayor para movilizar un volumen mayor de recursos, para incrementar el gasto sin cambiar su meta estructural, y la política monetaria tiene un mayor espacio de maniobra, también en la medida que el crecimiento potencial es mayor. Entonces, el punto aquí es que todos los esfuerzos que se puedan hacer por elevar la productividad, elevar la disponibilidad de factores productivos, estimular la inversión, junto con elevar los ingresos y la disponibilidad de bienes, también beneficia a las políticas fiscales y monetarias. Entonces, esos eran los cuatro puntos que quería tratar y quería terminar esta presentación hablando sobre el tema del valor institucional del Banco Central. O sea, Chile, de acuerdo a lo que exponía recién, Chile tiene un marco de política macroeconómica adecuado de acuerdo a sus características de economía pequeña y abierta, con metas o reglas o guías de la política macroeconómica fijadas con la perspectiva de mediano plazo, con un tipo de cambio flotante, con una mayor atención a temas de estabilidad financiera, evitar riesgos sistémicos. Pero por otro lado también nos pesa la alta indexación de la economía y la desaceleración del potencial de crecimiento. Entonces, esta combinación es una combinación en la cual es muy importante la credibilidad de las instituciones públicas que influyen sobre la política macroeconómica y en este caso en particular el Banco Central. Cuando los bancos centrales tienen credibilidad y confianza, logran que los agentes económicos actúen a favor de la política que están impulsando y no especulen en contra de ella. Es una diferencia enorme en términos de la efectividad de la política monetaria o de cualquier otra área de política pública. De la misma manera, los bancos centrales que son creíbles pueden influenciar a los mercados a través de señales, mensajes, orientar las expectativas, y eso reduce la necesidad de intervenciones frecuentes o de excesivas regulaciones. En el caso de Chile, la credibilidad del Banco Central, podríamos decir que se apoya en cuatro cosas: la autonomía del banco, autonomía institucional del banco, la claridad de sus políticas y el compromiso para cumplirlas, la rendición de cuentas y la transparencia de sus decisiones. El tema de la predictibilidad y la transparencia de sus políticas creo que ha sido claramente demostrada por todo el periodo en que ha estado en aplicación el actual marco de política monetaria, que ha coincidido con periodos buenos y periodos malos, periodos de alta, de baja, de shock externo, de bonanza, etc. El Banco Central también ha invertido bastante en aumentar la transparencia de las decisiones de su consejo, mejorar la calidad de sus informes, mejorar la calidad del IPOM, producir el informe de estabilidad financiera. Entonces, esto ha contribuido a que el Banco Central sea una de las instituciones que más confianza generan en Chile. Y ese es un activo que va más allá del Banco Central mismo. Estamos en un periodo en el cual hay, en fin, muchas amenazas y muchos cambios en términos de confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y en ese sentido es muy importante pensar que el Banco Central es un pilar en el cual uno se puede apoyar para ir construyendo o recuperando la confianza que se puede haber perdido. Con esto quisiera cerrar diciendo que en los 26 años de autonomía que tiene el Banco Central ha tenido 18 consejeros, 6 de ellos han presidido el Consejo del Banco Central y cada uno de ellos ha sido nombrado de acuerdo a los mecanismos establecidos en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, lo cual tiene relación con lo que acaba de decir recién de la confianza en las instituciones. Todos estos consejeros y consejeras han sido economistas de reconocida trayectoria, han ido dejando su huella y en ese sentido siento una gran responsabilidad al ser nominado para este cargo. Esto a mí me da la oportunidad de volver al servicio público en Chile, y que es lo que a mí siempre me ha motivado más. Y quisiera decir que si ustedes ratifican mi nominación como consejero, pueden tener la seguridad de que voy a cumplir mis funciones con la misma dedicación, rigurosidad y entusiasmo como con la que me han visto en otras tareas. Además, creo que también, habiendo trabajado en distintas áreas, creo que es posible decir que en términos de los valores y las prioridades que uno tiene, creo que la labor que hace el Banco Central en términos de reducir la inestabilidad, controlar la inflación, aumentar la seguridad económica de los más pobres, me parece que también es una forma de poder realizar esos valores que yo he tratado de llevar tener en el servicio público. Por eso estoy dispuesto a aportar todo lo que esté de mi parte para ayudar a que el Banco Central siga siendo una institución efectiva, confiable, respetada e innovadora en beneficio de todos los chilenos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, Mario. Creo que la posición es bastante completa. No sé si acaso algún senador quisiera hacer alguna pregunta. Senador Lago, senador García, senador Coloma.
Sí, no, bueno, primero darle bienvenida formalmente a don Mario Marcel. No tengo duda que va a ser ratificado esto, lo probaremos prontamente. Ya, agradecer su presentación. Y un par de comentarios. El Banco Central, no se olvide, pero usted dijo 26 años de autonomía. Y eso es un cuarto de siglo. Es un periodo más que suficiente para poder evaluar la madurez y el desempeño que tenía la institución, que era algo muy novel, muy nuevo, que fue incluso creo que para no poco economistas en Chile, en su minuto tuvo una opinión dudosa respecto a los beneficios o no de contar con un Banco Central autónomo. Veamos el contexto más que se generó aquello, fines del gobierno militar, etcétera. Sin embargo, creo que el resultado es positivo. No es que el Banco Central, no, tal vez a juicio de algunos, haya tenido algunos desaciertos o que tal vez no fue todo lo riguroso que podría haber sido. Tal vez puede haber equivocado con los datos que tenía. Creo que la crisis de fines de los 90 generó ahí un tema de un sobreajuste. Algunos señalaron o que se fue más allá de la cuenta. Pero dicho eso, el Banco Central, y ahí viene el tema, en los últimos, creo, 4 o 5 años, de manera más clara que antes, ha innovado en áreas que antes no hacía. O sea, por lo menos la percepción que yo me he formado. El Banco Central se sale de su IPOM de mirar las variables clásicas, que por lo más está muy bien lo que tiene que hacer, pero innova, por ejemplo, en el tema energético en su oportunidad. ¿Ya? Y generó un informe, en uno de los informes de IPOM creo que fue, en unos recuadros del tema energético, que alerta sobre una situación futura en Chile que va a tener un estrangulamiento, que es algo conocido, que está en la plaza, pero que el Banco Central lo introduzca es porque está dando una señal. Lo mencionó acá usted, el tema de mirar más de cerca el desarrollo de los precios en el mercado inmobiliario, en algunas áreas de Chile, en particular la región metropolitana. Eso generó un efecto, ¿ya? No hubo una acusación, no hubo nada, pero generó que los propios bancos, algunos se apretaron un poco más el otorgamiento de crédito. Creo que la superintendencia también hizo algunas recomendaciones. O sea, el Banco Central, yo diría que ha estado más presente en el día a día que solamente cautelar la inflación. Dicho todo eso, y la credibilidad, y yo lo comparto, y no es para poner en aprieto, pero esa credibilidad, y yo digo algo que es fundamental, si los agentes económicos le creen al Banco Central, lo van a respaldar en sus políticas, en sus decisiones. Si creyeran que no, vamos a tener gente especulando en contra. Y lo mismo ocurre para los gobiernos. Y en el rol entre la política monetaria y la política fiscal, si la preocupación que hay o la duda que hay dando vuelta es en qué minuto la regla del balance fiscal estructural va a converger. ¿Ya? Cuando se creó esta regla, que creo que fue el año 2000, ¿ya? Seguramente, ya no, sí, el 2000 fue. nosotros se aplicó la regla, hubo un periodo de cierta bonanza, se ahorró más allá de lo que algunos tradicionalmente habrían hecho, enfrentamos situaciones de crisis, pero la percepción es que hay que ya como 7 u 8 años en los cuales estamos apostando a la regla. Entonces la pregunta es si esa credibilidad puede mermarse eventualmente o Chile está en condiciones de eventualmente plantearnos derechamente que la convergencia no va a ser el 2018 y que tal vez no quiero generar una dificultad, pero...
Es que no es más problema que todo.
No, pero es que ocurre que eso es un tema que está en la plaza, o sea, podemos no preguntarlo, pero vamos a salir de acá y va a estar mañana en el diario financiero y en Pulso. Entonces es bueno cómo se ve ese tema. Y por último, y en menor medida, el presidente del Banco Central, en su último IPOM, señaló, y ahí escuchaba a otros reputados economistas que tienen una mirada un poquito distinta, es que el alza en el nivel de precio se entiende, se dice que obedece por el alza del tipo cambio. Eso es lo que ha afectado. Y se supone que el alza del tipo cambio es de un alza de carácter transitorio. En consecuencia, ¿por qué sería necesario un aumento de tasa de ese punto de vista? Eso son preguntas que dejo ahí, que tú, consejero, y le doy la bienvenida a Chile. Tú, un servidor público internacional, ahora un servidor público nacional.
Con tu pregunta está facilitando el aterrizaje. Tiene la palabra senador García, senador Monte.
Gracias, presidente. En primer lugar, felicitar a don Mario Marcel por la designación y la propuesta que le hace al Senado su excelencia la presidenta de la República. Lo conocemos de hace varios años, conocemos de su seriedad, de su dedicación, también de su vocación de servicio, así que yo por lo menos comparto plenamente lo que él señala de que este retorno al servicio público en Chile es efectivamente su vocación personal, como lo ha señalado. Aunque en realidad los cargos internacionales que sirvió lo hizo siempre con mucho brillo, hay que decirlo, y era también motivo de gran orgullo para todos los chilenos, así que creo que también desde el extranjero estaba igualmente sirviendo a Chile. Yo en realidad quiero plantearle el tema de la inflación. Nos impactó a todos el último IPC, 0,7 en agosto. Recién habíamos tenido, si mal no recuerdo que fue el día 2 de septiembre, el informe de política monetaria. Ya habíamos quedado sorprendidos porque el propio Consejo del Banco Central decía que la inflación era... muy difícil de volver al rango meta, que se tornaba, no solo se prolongaba en el tiempo, sino que se tornaba más difícil. Y nadie pensó que agosto nos iba a dar esta sorpresa de que iba a ser de alta inflación. La razón que nos ha dado el Banco Central reiteradamente en sus últimos informes de política monetaria es que esto se debe básicamente a la depreciación del peso. Hay algunos economistas que sostienen de que hay más que eso, de que aquí hay una disminución de las capacidades para crecer y por lo tanto lo que tenemos son problemas de oferta de bienes y servicios y que por lo tanto ese problema de oferta hace que los precios suban, más allá de lo que significa la depreciación del peso. Y yo quería conocer cuál es su opinión, porque evidentemente la tarea principal del Consejo del Banco Central es mantener la inflación bajo control. Eso significa llevarla al rango meta del 3% en un plazo acotado que es de 2 años y que ya se ha reconocido de que no se volvería a ese rango meta dentro del plazo que el propio Banco Central ha preestablecido. ¿Qué nos ha pasado? Esa es la pregunta de fondo. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué nuestra economía está tan resistente a poder controlar una inflación que es, claro, hoy día nosotros la vemos bastante alta, no es comparable con nada de lo que veíamos hace 10, 15, 20 años atrás, pero que también en el contexto internacional uno ve que otros países, si mal no recuerdo Colombia, Perú, en fin, están con inflaciones menores a Chile. Entonces nos preocupa saber qué es lo que nos está pasando. Gracias, presidente.
Señor Carlos Montes, pueden...
No, Juan. Gracias, presidente. Bueno, yo me sumo a la valoración de que esté aquí Mario y la decisión de la presidenta de proponerlo para el Banco Central. Me sumo a todas las valoraciones y todo lo que él ha sido como profesional, y me ha tocado conocerlo desde el 90, yo creo, desde que Fox era ministro de Hacienda, ¿no? Ahí empezaste, estábamos chicos. Bueno, yo creo que es bien importante que Mario, con todo lo que tuvo experiencia acá y afuera, llegue en este momento, porque y yo tengo muchas expectativas de esto, porque estamos en una situación económica compleja y preocupante. Y claramente ser miembro en este contexto no es lo mismo que en otros contextos. Y querámoslo o no, se requiere un debate distinto sobre las alternativas para el país, porque desde el debate sobre qué es aceleración esta, si es una cuestión más bien cíclica o de carácter más estructural, que hay como énfasis, entendiendo que las dos cosas tienen algo de los dos componentes. Lo que tú has dicho acá, lo que ha dicho Mario, en el sentido de que Chile es el país proporcionalmente más dependiente o más vinculado a China a partir del cobre, es una cosa que hay que tenerla muy presente. Que se abren otras posibilidades, pero supone saber que no se va a repetir las cosas como vienen. O sea, aquí hay que repensar la manera de crecer y la manera de desarrollar la política fiscal y monetaria. Es cierto que lo central es China y el cobre, pero también probablemente influyen mucho cosas que no hicimos en otro momento. O sea, esto de la situación del PIB tendencial y potencial no es solo por el tema del cobre, son cosas que no hicimos en el momento que había que hacerlas. O sea, los temas de inversión, los temas de diversificación productiva, podríamos haber hecho más en otros momentos. Y bueno, el Banco Central en esto nunca se metió. O sea, no entró en este debate, no entró en las características de nuestra estructura productiva y los riesgos más globales que podía tener ante ciclos como el que hoy día estamos viviendo con China. Bueno, a mí me parece que en esto yo creo que es bien importante que se abra un nuevo debate en el país, y ojalá que tu visión o la visión de Mario Marcel sobre la diversificación productiva y cómo ligar eso al rol del banco en lo monetario, en lo fiscal, se pueda desplegar. Yo creo que lo peor que nos podría ocurrir es repetir el cuadro que también describió Aníbal Pinto como Chile un caso de desarrollo frustrado, aunque tiene muchos componentes. Yo sugiero que se lea ahora, porque es tremendamente parecido a lo que dice Aníbal Pinto en una coyuntura muy parecida con el Salí, en fin, en otro momento de la historia, que hay cosas que no hicimos cuando había que hacerlas, y en el momento que se nos acaba un cierto impulso nos vemos confundidos y no tomamos las opciones apropiadas para recuperar lo mejor de lo que teníamos y proyectarnos hacia adelante. Y yo espero, Mario, que tú seas un aporte importante al debate nacional, más allá de un sector político, no, al debate nacional sobre esto, porque lo peor es quedarnos pegados en el cuadro que hoy día tenemos y no entender que tenemos que ir gradualmente, con perspectiva corto, mediano y largo plazo, e iniciar otra forma de ver el crecimiento. Y te felicito porque yo creo que va a ser nombrado probablemente por una gran cantidad de senadores, y no me cabe más duda que nos vas a ir acompañando y enseñando mucho, y ojalá que hagan mucho más entretenido los informes del IPOM de lo que últimamente.
Tiene la palabra el senador Coloma.
Gracias, presidente. Yo creo que fue una especial destacar, digamos, lo valioso que desde mi perspectiva el nombramiento de Mario Marcel en esta instancia del país en el Banco Central, y lo digo con la única autoridad de haber estado casi siempre al otro lado del mesón de Mario, porque también es fácil cuando uno está en la misma línea, pero es más complejo la visión del frente. Y creo que siempre las características de seriedad y fueron muy destacables. Yo creo que eso vale en un país que probablemente tiene un grado de desafección muy grande por lo público. Pero es bueno saber, digamos, que uno puede confiar en personas que yo sé que políticamente tenemos discrepancias, pero que creo que hemos sido parte de un... de lo menos una generación que creo que ha hecho las cosas razonablemente serias en esta materia. Creo que es una garantía que se está dando con el nombramiento de Mario Marcel, lo quiero dejar expresa con Tanzer. Y yo quiero hacer dos consultas a partir de cosas que la presentación escrita que acompañó. Una tiene que ver con lo que planteó también el senador Lago. Dice, lo que dice Mario Marcel textual: en Chile en el pasado vivimos varias experiencias de desajuste entre la política fiscal y monetaria, con un serio impacto sobre la estabilidad económica y el equilibrio externo. Sin embargo, en los últimos 15 años esto se ha resuelto al combinarse el esquema de metas de inflación y tipo de cambio variable con la regla fiscal estructural. Y agrega después, en el caso de la política fiscal, la regla estructural en aplicación supone que el nivel de gasto público se fije tomando en consideración los ingresos estructurales de mediano plazo, los que se estiman en base al crecimiento del PIB tendencial y el peso del cobre a largo plazo. Y esto, de acuerdo a esta regla, el espacio fiscal para financiar proyectos e inversiones no se reduce cuando la actividad económica se contrae en la fase declinante del ciclo económico, pero sí debe hacerlo cuando el crecimiento tendencial se desacelera y la brecha entre PIB efectivo y tendencial se estrecha. Yo entiendo que estamos más bien en la segunda la hipótesis que en la primera, y como don Mario le da mucha importancia y con razón al tema de la regla fiscal estructural, yo creo que sería interesante dar su opinión respecto a lo que debería ser la evolución del gasto fiscal, particularmente en el próximo periodo. Yo sé que no es un tema fiscal, no es la norma del Banco Central, pero como hay una vinculación, y él mismo lo establece, muy cercana entre regla fiscal, tipo de cambio y meta de inflación, creo que es una pregunta que nos podría ilustrar un poco respecto a lo que podemos pensar del Chile que viene. Y la otra tiene que ver con el tipo de cambio, porque dice algo que es bien interesante, dice, es importante que las fluctuaciones de tipo de cambio no se traspasen íntegramente a precio, de modo que los productores de bienes transables ganan en competitividad y puede contribuir a tirar el carro de la economía. Y se hace cargo de algo que es muy cierto, desafortunadamente la economía chilena tiene un pasado inflacionario, muchos mecanismos de indexación que tienden a extender los choques de precios, neutralizando en parte el efecto de variaciones del tipo de cambio nominal y confundiendo la interpretación sobre su transitoriedad o permanencia, agregando, frente a estos riesgos son fundamentales la información, las políticas y las señales que genere el Banco Central. O sea, en el segundo tema también me gustaría, ya más propio del Banco Central, respecto al tipo de cambio, o sea, ¿qué se podría hacer en teoría respecto de que cuando hay variaciones que deberían traspasarse, no a precio, pero sí lo hacen solo a precio, cuál es la señal que usted señala que podría dar el Banco Central en el sentido inverso? Digamos, creo que eso nos ayudaría también a ver un tema que está evolucionando. El tipo de cambio ha sido una de las variables que más ha cambiado en el último periodo, después de un periodo ancho que no lo había. Entonces, me gustaría ver su opinión respecto a esto.
Bien, muchas gracias. No, yo quiero sumarme a lo dicho por todos los miembros de la comisión, ¿no es cierto?, en cuanto al hecho de que valorar los méritos que tiene la propuesta que se hace respecto de Mario, y que creo que por su experiencia, de que lo conocemos, tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo, creo que va a ser un aporte muy importante para el próximo tiempo, y esto no quiere desmerecer a quien hoy día pueda reemplazar, al contrario, yo creo que viene a reforzar lo que ha sido el trabajo del Banco Central, seguramente con una visión más, incluso más enriquecida por la experiencia que ha tenido Mario Marcel en el campo internacional. Yo creo que toda su experiencia de su paso por el BID, por el Banco Mundial, por la OECD, por el ámbito académico, el ámbito interno, etcétera, 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 creo que bastan todos los que aquí podemos leer respecto a su currículum, ¿no es cierto?, para mostrarnos que tiene suficiente bagaje como para cumplir su encargo. Yo coincido con lo que decía Carlos Monte en el sentido de que la llegada de Mario ahora, en este momento, y sin desmerecer lo anterior, es un momento dado, ¿no es cierto?, que a lo mejor se requieren nuevas miradas a objeto, ¿no es cierto?, de ver cómo vamos a afrontar el tiempo largo, no tanto la coyuntura. Yo creo que los consejeros del Banco Central, el presidente del Banco Central, no están llamados a ser parte de la definición de las políticas de coyuntura de los gobiernos, sino que más bien de cumplir con la norma que le establece la ley orgánica, ¿no es cierto?, los temas en los cuales tienen que trabajar. Me parece muy bien, además, metir tú todo lo que nos dice sobre la experiencia que él ve de las crisis que hemos tenido, ya casi continuada, porque estamos en crisis desde el año 2008 hasta el año 2015, seamos francos. Este país ha pasado, ¿no es cierto?, en altos y bajos en el mundo internacional, en las crisis y también en las crisis propias. Y creo que eso es un tema muy importante, todo el bagaje de experiencia y conocimiento que se puede aportar en la materia. Ahora, yo quiero hacerle ver a todas maneras al Senado, a la Cámara, a la Comisión, de que la nominación de Mario es el reemplazo del actual consejero. De tal manera que tenemos que, seguramente no se sabe, habrá que ver jurídicamente cómo tenemos que después hacer la renovación de su nombramiento. No es que tengamos que tomar un compromiso, pero tenemos un tema, ¿no es cierto?, que tenemos que tener claridad. Yo me alegro que verlo llegar de nuevo, porque estaba hacía mucho tiempo, estábamos esperándolo. Sé que muchas oportunidades el nombre de Mario estuvo circulando para diversas responsabilidades. Yo siempre esperé, ¿no es cierto?, que él pudiera llegar a Chile a traer su experiencia y aportar sus conocimientos. Y creo que la propuesta que se está haciendo por la Presidenta de la República es una propuesta que realmente valora la candidatura de él. Y creo que va a ser un elemento, insisto, no por desvalorar los anteriores consejeros, creo que su presencia va a fortalecer lo que es, ¿no es cierto?, el trabajo que tiene que hacer el Banco Central. Creo que en todo caso, también el Banco Central, y un poco una pregunta en ese sentido, ¿qué ve que podría hacerse o que podría que tener que hacerse para remozar una institución, ¿no es cierto?, que fue instalada en los términos actuales de autonomía con 25 años de existencia. Siempre conviene, ¿no es cierto?, a lo mejor hacer una reflexión de qué cosas hay que fortalecer o no. Carlos Montes señalaba algunos temas, ¿no es cierto?, los cuales podría pensarse. Yo quiero hacer una sola cosa personal. Me alegro mucho, me siento que hoy día tenga un Banco Central autónomo. Cuando a mí me nombraron ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda era presidente del Banco Central. Y a mí cuando se me nombró, yo le pedí al presidente Frei que no me nombre, que no asumir la presidencia del Banco Central, porque era una manera de poder, era una manera de tener una excusa, uno, de cuando lo presionaban, metía sobre el gasto, echarle la culpa al socio, que era el presidente del Banco Central. Y efectivamente en ese momento se tomó, la decisión de que el presidente del Banco Central no fuera ministro de Hacienda. Yo creo que ese fue el primer elemento incipiente de autonomía al Banco Central. Por lo tanto, yo siempre he sido un gran partidario de la autonomía al Banco Central como un ente regulador en la economía. Bueno, te agradezco, Mario, de todas maneras, y yo espero que en la sala tengamos un amplio apoyo para la nominación, ¿no es cierto?, de Mario Marcel.
No. Don Andrés, solamente un alcance. En esa misma época que usted dice que ocurrió todo eso, unos meses antes de eso, que está su secretario, fue uno de los padres de que heredábamos este proceso indexado, porque usted creó el UF. Ya, muchas gracias.
La UF se creó para los créditos que se daban en el Banco Central, en la Corf. Porque lo que pasaba que en ese tiempo, los empresarios iban a la Corfo y lograban meter tu crédito importante. Y con la inflación terminaban pagando cero. Entonces se estableció precisamente por recomendación del Banco Central el sistema de préstamos en UF, se dictó el decreto, pero para nada más que el crédito de la Corfo. Bueno. Así. Bien. Señor ministro, le agradezco su presencia.
Presidente, antes de decir un par de palabras sobre Mario, que yo ya creo ya, bueno, ustedes lo conocían de antes, y quiero explicar su nominación por parte del Ejecutivo para que lo consideren como candidato a consejero, déjeme decirle que le escuché a Vittorio Cuervo decir que Sergio Molina, siendo ministro y presidente del Banco Central, tenía el problema que en la mañana le pedía plata al banco y en la tarde firmaba el cheque. Entonces, era un problema. Y respecto a la UF, la verdad es que sí. La caja de ahorro también fue muy importante para que la gente pudiera ahorrar para su vivienda, la UF. Y más en serio, nos salvó de dolarizarnos. Hay pocos países que no se dolarizaron en Latinoamérica y que todavía viven problemas de dolarización. Y gracias al UF pasamos épocas de alta inflación sin tener que refugiarnos en el dólar.
Bueno, para agradezco su reconocimiento, ministro.
Ahora le gustó. No, Robuena, es Robuena. Solamente para aquellos empresarios que le dieron platita. Hay un profesor americano que publica un UF gringa. Y después sacaron moros indexados ya, pero sí, es un experimento muy, muy valioso que hizo Chile. Bueno, para el Ejecutivo la verdad es que Proponer a Mario Marcel es un gran honor. Pensamos que es un economista de primer nivel, de los mejores economistas que tenemos en Chile, con gran experiencia. Los currículums ustedes los conocen. Mario ha hecho servicio público de distintos ángulos y me gustaría simplemente mencionar sus años en la dirección de presupuestos, que también fue director. También hizo mucho por el sistema de pensiones en Chile con la comisión llamada Marcel. Y ahora último ha estado en distintas instituciones internacionales dejando su huella sobre gobernabilidad y política fiscal. Para nosotros, además, Mario es una persona que mantiene una visión de mediano plazo, calmada, pausada, de temple, que es muy importante en tiempos en que es fácil ponerse nervioso y, por lo tanto, queremos pedir su apoyo para que sea ratificado como consejero. Solo eso. Así que muchas gracias.
Senador García.
Hay varias preguntas, pero yo creo que podemos aprovechar de consultarle al ministro de Hacienda, porque la mesa ha hecho una interpretación respecto del oficio en el sentido de que la propuesta sería para completar el periodo que deja vacante Enrique Marshall. Y yo creo que no es así. La verdad que reconozco que el texto del oficio puede no ser el más feliz, pero yo entiendo que lo que el oficio viene proponiendo es que se haga para ocupar el cargo vacante que deja Enrique Marshall, es decir, obviamente por todo el periodo, así lo entiendo yo, y además por los días... por los días que no alcanzó a completar el periodo.
Bueno, yo de todas maneras quisiera ver si el ministro de Hacienda qué interpretación tenga el oficio que nos tiene.
Nosotros hemos tenido dos votaciones en el pasado. Nuestra intención fue mandar un puro oficio, una pura votación por los 2 meses y medio o 3 meses y medio que quedan de periodo, más los próximos 10 años, que es la rotación habitual. Pero con De Gregorio, que tuvo una situación similar, se dieron dos votaciones. Ahora, si pudiéramos tener una pura votación, ¿cuánto mejor? Bueno, vamos a venir en 2 meses más.
Mira, yo personalmente creo que es mejor no tener sujeto a ningún tipo de interpretación. Si existe un precedente, nosotros apliquemos el precedente. Y desde ya comprometo a los miembros de esta comisión, cuando venga la propuesta nueva, volver a repetir la votación que hoy día tendremos. ¿No quiere que se haga votación ahora? No se puede. No, hacemos una sola, en el entendido que se renueva el nombramiento
este año.
Este año.
Claro, antes de diciembre.
Antes de diciembre. ¿Tiene que... ¿Cómo fue?
Con igual. Dos votaciones.
Pero en otro momento, al cumplirse los 2 meses y medio, se volvió a votar.
Si yo recuerdo bien, fue más largo el periodo.
Bien, pero el momento de vencer el periodo...
Pero no fue todo, ¿no? Completamente distinto. Lo que podemos hacer, a ver, lo que tiene sentido es que Mario tome su posición en el banco y desde ese momento ya podemos venir a pedir una segunda votación.
Podríamos pedirla. Habría acuerdo. De todas maneras, se aclare esto para el efecto de que don Mario Marcel, ¿no es cierto?, se sienta firme en el cargo y que nadie se lo pueda... discutir. Y además que se venga, además que pueda trasladar los muebles. Bien, pero es mejor dejar las cosas precisas y quedamos de acuerdo, ministro, que usted en su momento tiene que hacer la propuesta si es necesario. ¿De acuerdo? ¿Qué dice doña Macarena de todo esto?
Por su intermedio, señor presidente, efectivamente hay norma expresada dentro de la ley orgánica del Banco Central que dice que la renovación de los consejeros es por el tiempo que resta para el mandato, y por eso y por el presidente de José Gregorio, el Ejecutivo tomó la determinación de hacer este nombramiento hasta el 30 de diciembre y ahí renovar nuevamente el nombramiento de don Mario Marcel.
Ya. En todo caso, cuando aprobemos no vamos a decir esto, sino que lo veremos en su momento. Lo dejamos nombrado sin término. Bien.
Un
Bueno, yo le agradezco a los miembros de la comisión y al ministro de Hacienda por sus palabras. La verdad es que para mí son sobre todo un incentivo para desempeñar este cargo de la mejor manera posible, y ustedes mismos han planteado algunos de los desafíos que eso involucra. El ministro llegó justo cuando iba a responder las preguntas de política fiscal, así que
esa,
claro, no, yo voy a hacer un solo comentario al respecto, pero no, partiendo, siguiendo el orden de las preguntas, efectivamente el senador Lagos planteaba el tema este de la autonomía cuando en Chile el Banco Central pasó a adoptar este estatus. En aquella época había muy pocos bancos centrales autónomos, y desde entonces la verdad es que la mayoría de los países han ido girando en esa dirección, y a esta altura hay mucha evidencia, muchos estudios que muestran que la autonomía de los bancos centrales tiende a traducirse en inflación más baja estadísticamente. De modo que lo que podría haber sido escepticismo en alguna época, creo que afortunadamente se ha ido disipando, y en buena medida también lo ha hecho porque el Congreso y el Ejecutivo han tenido una preocupación especial por la pluralidad al interior del Consejo. Yo creo que eso es un elemento muy valioso, y espero yo poder contribuir a esa pluralidad. Que ustedes han planteado otra dimensión es el hecho de venir de trabajar varios años fuera de Chile. El senador Lagos Weber también planteaba el tema de ampliar la perspectiva del análisis del Banco Central. Efectivamente, eso es bastante notorio en los últimos años. Y en relación al comentario que hacía el senador Montes, yo recuerdo haber venido a Chile hace unos 3 años atrás y haberle visto al actual presidente Rodrigo Vergara precisamente una presentación sobre productividad en la economía chilena, que me llamó mucho la atención porque no era el tipo de temas que uno estaba acostumbrado a ver en los presidentes del Banco Central. Y yo creo que esa mayor amplitud de perspectiva es importante. O sea, justamente ahora teníamos esta discusión, o el mismo Banco Central plantea esta discusión sobre la brecha entre el PIB efectivo y potencial. En mi presentación hice referencia a cómo eso incide sobre la política monetaria, pero para entender cómo se comporta el producto potencial hay que tener una visión más estructural de la economía, ¿no? Y más del lado de la oferta. El único comentario que iba a hacer respecto al tema fiscal es que es lo que entendemos por convergencia, ¿no? Porque en realidad las reglas fiscales y la regla fiscal estructural en particular, en realidad uno puede definirla en función de 3 componentes. Uno es sobre qué bases se calculan, en este caso eso es la estimación de balance estructural, en otros países sobre deuda o sobre balance efectivo, etcétera. Un segundo tema es cuál es la meta cuantitativa, y un tercer tema es cómo se verifica, se rinde cuenta y se hacen excepciones respecto de la regla fiscal. Entonces, el tema de hacia qué se converge no es necesariamente un punto fijo para toda la historia. O sea, recordemos que cuando se formuló originalmente esta regla, teníamos una meta de superávit estructural de 1% del producto. Y así lo mantuvimos durante varios años y después eso se fue ajustando. Del mismo modo, esa meta también puede ser una meta negativa en la medida que no sean volúmenes que signifique un crecimiento de la deuda pública a través del tiempo. Entonces hay un cierto rango dentro del cual la meta se puede mover. Y la manera en que en la legislación chilena quedó reflejado eso es en la dictación de un decreto que fija los objetivos de la política fiscal. En otras palabras, en la medida que sea transparente y claro, la meta puede moverse desde cifras levemente positivas a cifras levemente negativas. Más allá de eso, todo el resto está en manos del ministro, que ya quedan pocos días para que haga su exposición sobre el estado de la hacienda pública. Así que, bueno, ahí seguro que desarrollará muchos de los temas que ustedes han planteado en esta conversación. Bueno, nosotros fuimos coautores del documento original de la regla estructural.
Tiene medida el PIB potencial.
Claro, exactamente.
En poco tiempo más.
Vamos al día con los F, ahora el ministro de Hacienda es con.
¿Los dos? ¿No? Sí. Sí, los dos van a ser en un tiempo más los culpables. Sí.
Los salvadores.
Ok. Bueno, respecto del tema de la inflación. Yo diría. En Chile me parece que existe un diagnóstico bastante compartido en el sentido de que el fenómeno fundamental que está detrás del aumento de la inflación es el tipo de cambio. Y es importante tener en cuenta las magnitudes, o sea, desde su punto más bajo hasta ahora, el dólar o el peso se ha depreciado en 40%, ¿no? Nominal. Entonces es un cambio muy grande. O sea, de hecho, por esa misma razón está claro que no todo se ha traspasado a precio, ¿no? Uno quisiera que fuera aún menos. Pero sí la devaluación efectiva que ha tenido el peso ha sido muy significativa. Recordemos que hubo periodos en los cuales se decía que el peso era la moneda emergente que más se había devaluado. Ahora eso se ha ido equilibrando porque otros países han devaluado más rápido y ya estamos ya más o menos en el pelotón de los países emergentes. Pero eso tiene que ver en primer lugar con la valorización del dólar, que es un fenómeno que va más allá de nosotros, que ha sido también muy importante. Y en segundo lugar, en Chile el tipo de cambio está muy asociado a la evolución del precio del cobre. Claro, el Banco Central planteó en el IPOM una discusión sobre el tema de la brecha entre producto efectivo y potencial. Pero yo diría que en ningún momento puso en cuestión el signo de la brecha. O sea, la brecha puede ser más grande o más pequeña. Pero parece claro que en este momento estamos por debajo del PIB potencial. Y en la medida que eso ocurra, no estamos teniendo presiones de demanda que justifiquen las tasas de inflación que hemos tenido. Ahora, ¿por qué se plantea una discusión sobre la tasa de interés? No es porque haya un diagnóstico de que es la demanda la que está presionando la inflación, pero sí que hay un tema de cómo fijar las expectativas alineadas con lo que es la meta de inflación del banco, de la meta de inflación de la política monetaria. Ese es el tema fundamental que está en cuestión. Ahora, quisiera aclarar que en las proyecciones del Banco Central, en el escenario a 24 meses, sí se converge al 3%. Lo que pasa es que el camino es un poco largo, porque el Banco Central subió la estimación de inflación a diciembre, subió la estimación de inflación de promedios anuales, pero siempre en el escenario de 24 meses está convergiendo al 3%. Y por eso es importante que las expectativas de los agentes económicos, que las recoge ahora el banco a través de las encuestas que realiza a los operadores financieros, a los analistas, se mantengan dentro de ese escenario. Es cierto que hay algunos países en América Latina que tienen inflaciones menores, pero la verdad es que las diferencias son bastante pequeñas. O sea, las diferencias grandes están para arriba, o sea, con los países que tienen inflaciones mucho más altas que nosotros, incluyendo países tan grandes y tan importantes como Brasil. Lo que plantea el senador Montes de que no se van a repetir las cosas como vienen, creo que es algo importante. O sea, podemos hablar mucho de los ciclos económicos, y hay mucha teoría al respecto, pero en realidad no hay ningún ciclo que sea exactamente igual a otro. Y este fenómeno que estamos viendo y que se los comentaba a raíz de esta discusión que ha abierto el Fondo Monetario sobre el ritmo de crecimiento ya a nivel de la economía mundial, es un cambio importante. Y por eso es que es tan significativo qué es lo que se hace para ganar en competitividad y productividad, que es el tema que plantea el senador Monte. O sea, los periodos en los cuales el precio del cobre está bajo y el tipo de cambio está alto son las oportunidades que tenemos para diversificar la economía. Ojalá que las preparáramos desde antes. Pero si no lo hicimos, por lo menos no perdamos la oportunidad de hacerlo. En ese sentido, creo que uno de los temas que uno observa en Chile es que una de las áreas donde ha habido más volatilidad de política, lamentablemente, ha sido en el fomento productivo. Hemos tenido muchos cambios para algo que se supone que está diseñado para funcionar en el largo plazo. Pero por otro lado, creo que ha habido algunos avances importantes. Por ejemplo, el sector de la energía fue un cuello de botella muy importante en los últimos años. O sea, uno no se puede explicar las tasas de crecimiento inmediatamente antes de la crisis, o sea, los años 2006, 2007, sin notar el cuello de botella que generó la oferta eléctrica, ¿no? O de energía. Entonces, eso es algo que normalmente no entra dentro de las discusiones que tenemos en Chile sobre productividad, porque siempre terminamos discutiendo sobre el mercado del trabajo, pero la verdad es que es una variable tremendamente importante, porque nosotros somos un país, no somos un país productor de hidrocarburos, dependemos mucho del exterior para los insumos del sector eléctrico. Yo creo, o sea, justamente habiendo visto que en este periodo el Banco Central ha sido capaz de abrirse a esta discusión sobre productividad y capacidad de crecimiento, creo que esa es una línea bien importante de seguir desarrollando. Y lo mismo otro tema, que es la capacidad del Banco Central de leer, de entender la coyuntura económica internacional, ¿no? Desarrollar más esa capacidad para analizar lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Como el senador Coloma me preguntó por la evolución del gasto fiscal, esa pregunta me la voy a saltar. Justamente. Y respecto al tipo de cambio. Respecto al tipo de cambio, bueno, ya nos hemos referido bastante. O sea, el peso se deprecie en estas circunstancias es algo que es previsible, que corresponde a la manera en que se ajusta la economía chilena y tenemos que tratar de sacarle el máximo provecho. Finalmente, bueno, creo que las preguntas del senador Saldívar sobre los temas que planteó él sobre pluralidad del Consejo, el largo plazo versus la coyuntura y cómo remozar el Banco Central, creo que más o menos las he ido tocando. Sí, creo que con eso me referí a las principales preguntas que se plantearon.
Bien, creo que hemos cumplido con la misión que nos corresponde como comisión. Y nuevamente le agradecemos a Mario su exposición. Felicitamos al ministro por la propuesta que nos ha traído, porque espero que vayamos a proponerla, ¿no es cierto?, a la sala. No nos corresponde votar aquí en la comisión, nos corresponde solamente hacer el informe que corresponde. El día de mañana daremos cuenta y yo espero que ojalá pudiéramos. Hay sesión mañana especialmente para votar el caso.
En la tarde. ¿Mm? Sí,
en la
tarde.
En la tarde. No, no, la comisión recomienda. Oye, la comisión no vota.
Podemos recomendar si tenemos cierta unanimidad, ¿no?
Nada más que se cumple, nada más que se cumple con los presupuestos. Uno de las intervenciones. Cada uno podría plantearlo, ¿no es cierto? Bueno. ¿No hay otro tema?
No hay otro tema, presidente.
Y no habiendo cumplido los objetos de la sesión, se levanta. Mira.